Café, en tu casa.
Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a Profe en tu Casa. Qué felicidad recibirlos en una clase más y además con una noticia maravillosa. Ya sabemos que nosotros tenemos el mejor coro virtual del mundo y se viene un nuevo lanzamiento. Cami, bienvenida. No sé si estás lista para este nuevo proyecto, este nuevo single.
Súper emocionada, Sammy. Buenos días para ti. Y es que te tenemos una sorpresa. Faltan un par de horas, solo unas horas, para que podamos anunciarles cuál es nuestro tercer lanzamiento de nuestro coro virtual. Aquí nos encanta cantar y nos encanta verlos a ustedes cantar. Así que prepárense porque nuestro coro virtual viene lleno de sorpresas y sobre todo de ganas de poder verlos y escucharlos a ustedes. Además, Sammy, que ya tenemos varios lanzamientos y que por supuesto uno de esos éxitos fue Porque no estamos solitas.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir. En este mundo lleno de gente, quiero ser quien te diga.
¿Sabías que a lo largo de la historia la humanidad siempre ha querido modificar la naturaleza de las cosas?
Por ejemplo, gracias a esta curiosidad es que hoy en día tenemos muchas razas de perros o también muchas especies de comidas o de otro tipo de digamos, vegetales, frutas y demás que han nacido a raíz de las preguntas que algunos se han hecho.
Algo de manipulación en la ciencia y, por ejemplo, este tipo de frutas o verduras se les conoce como los injertos. Hoy vamos a hablar de aplicaciones biotecnológicas y queremos que todos ustedes sean bienvenidos a esta clase de Profe en tu Casa, que como nos encanta, inicia con música. Así que desde ya queremos que participen con el numeral Aprender en Casa y, por supuesto, a lo largo de la clase nos envíen su reporte de sintonía diciendo presente Profe en tu Casa. Pero, por supuesto, en este territorio mágico, Sammy, tenemos a nuestra profe invitada.
Por supuesto, tenemos a una profe muy especial que hoy está con nosotros en el set y eso nos llena de alegría. Ella es la profe María Andrea Euskategui, que nos va a enseñar de ese tema que ahorita estábamos hablando y yo le confesaba que a mí me apasiona. Profe, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenos días, chicos. Es un gusto estar acá y hoy vamos a hablar sobre cómo ha cambiado nuestra comida o lo que comemos es lo mismo que fue antes.
¡Qué buena pregunta! Les confieso que yo nunca me había preguntado esto. ¿Será que lo que comía mi tatarabuelita era lo mismo que hoy nosotros comemos? Es una gran pregunta que hoy vamos a resolver de la mano con nuestra profe experta. Y sí, que hay muchas dudas por conocer alrededor de la ciencia.
También queremos enviarle un mensaje a todos los que se conectan por primera vez. Si tú estás por primera vez en este salón de clases, ya haces parte de esta familia tan bonita y queremos conocerte. Queremos que te alejes de las fuentes de ruido o simplemente le bajes al televisor un momento, te grabes y digas presente, profe, en tu casa, tu nombre y desde dónde te estás conectando con nosotros. Nos lo envías al 311-859-2290 y aquí nos saludamos entre todos. Aquí están los primeros estudiantes, los más pilosos, diciendo presente, profe, en tu casa.
Hola, mi nombre es Michelandra Ortega Carmona, presente, chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Karen Gise Vargas Cano, vivo en la ciudad de Facatativá y presente, profe, en tu casa. Chao.
Hola, profe, en tu casa. Soy Laura Sofía Ramos Castaño, del Líbano, Tolima, y digo presente, profe, en tu casa. Gracias, Camila y Samuel.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Clarice Monsalve y digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Buenos días, yo soy Emiliano Román, tengo 5 años, vivo en Tarso, Antioquia, presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Escobar y yo estoy en el salón de clases más feliz del mundo.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo en este territorio mágico de Profe en tu Casa.
Ahora también vamos a saludar a los que se conectan con nosotros a través del numeral Aprender en Casa en las redes sociales y también en nuestra transmisión en Facebook, en la cuenta oficial de Señal Colombia o de Canal Institucional. Allí me encuentro con mi queridísima Salomé Londoño, que siempre está muy pendiente y nos quiere felicitar por el programa. Un fuerte abrazo para ti que estás en Chinchiné Caldas y felicitaciones a ti también porque este programa es tuyo. También está con nosotros María Tomasa Oviedo de Ortega, ella hace parte de la institución educativa José Ignacio López. También está Diana Milena Llano Arias, que está con Samuel Hurtado en Chinchiná Caldas del grado 4-3. También está Luis Mario Torres y a todos los que están conectados, un fuerte abrazo. Ya los voy a seguir saludando, ustedes sigan enviando ahí sus mensajes, sus preguntas, participen en los juegos y ahí nos vamos a divertir también muchísimo.
Así como también pueden participar en la misión por cumplir que vamos a asignar al finalizar esta clase. En cada clase dejamos una misión por cumplir y ya en este momento tenemos una misión cumplida. Ayer hablábamos de la riqueza que tenemos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y queríamos que ustedes, a partir de un dibujo, pudieran expresar esas características geográficas y también algunos aspectos históricos y culturales de las comunidades raizales de lo que aprendimos ayer. Así que vamos a revisar la misión cumplida que nos comparte Elizabeth, una de las niñas más juiciosas de Profe en tu Casa. Viajemos todos hasta Santa Marta. Allí está ella con 7 años, su hobby es leer y su color favorito es el azul.
La fruta favorita para ella es la manzana y la música que más le gusta es el reggaetón porque le gusta el ritmo. Su mejor amiga se llama Naela y se quieren muchísimo. Elizabeth, bienvenida a Profe en tu Casa.
Es mi misión cumplida. Aquí se ven las personas, el mar, las playas, el faro, las islas, también se ven los botes. Bueno, esta es mi misión cumplida. ¡Chao!
Chao, Elizabeth, gracias. Y tienes toda la razón, tu dibujo deja ver claramente esos aspectos que queríamos destacar con la misión cumplida. Gracias a todos por participar. Más adelante vamos a seguir revisando las misiones cumplidas. Hoy vamos a hablar de estas aplicaciones biotecnológicas. Y como ya nos lo anticipaba nuestra profe, entenderemos si lo que hoy comemos ha tenido alguna transformación. Sammy, ¿te has preguntado alguna vez si eso que tú comes hoy en día fue lo mismo que comieron de pronto los abuelos de tus abuelos?
Pues es una duda que despertó en este salón de clases, porque ya es un tema que hemos tocado, pero hoy vamos a profundizar y aprenderemos muchas más cosas. Además me pregunto, ¿qué será lo que van a comer mis hijos o mis nietos? Pues igual voy a traer a todo mi club de amigos que ellos nos van a ayudar a reflexionar sobre esta pregunta. Así que fuimos hasta sus casas virtualmente para que tú nos contestaras si crees que lo que comían tus abuelos o el maíz que comía tu abuelo es el mismo que comes tú. Aquí está tu voz.
¿Cómo crees que era el maíz que comían nuestros antepasados?
Yo creo que el maíz que consumían nuestros antepasados eran con granos más grandes, 100% natural y no tenían químicos. Los indígenas lo consumían mucho. Con el maíz hacían mazamorras, arepas de maíz y también hacían chicha y les gustaba mucho mascarlo. Lo cuidaban mucho y el maíz no lo vendían, sino ellos lo cultivaban para ellos mismos. Muchas gracias, adiós.
¿Cómo crees que era el maíz de nuestros antepasados?
Era sin químico. Era nada más con el sol, el agua y la tierra.
Yo creo que el maíz era considerado como alimento nacional y su ahorro. Muy castigado en este día, nos reían pan, unos con otros se comían los mejores manjares y bebidas.
El maíz que comían los antepasados era un alimento sin químicos, era natural.
Yo creo que primero los cultivaban en la tierra entre los árboles, después los cogían cuando ya estaban maduros, los cogían y les quitaban las hojas y los ponían al fuego con una en medio de una rama. Chao, profe, en tu casa.
Siempre ustedes nos dan luz cuando no tenemos muchas pistas sobre algún tema, así que gracias a todos y a todas por participar. Profe, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esto, que es una pregunta que probablemente para muchos es nueva, pero es un gran misterio. ¿Cómo eran los alimentos antes de toda esta transformación? ¿Cómo, qué diferencias tenían? ¿Cómo se caracterizaban?
Sammy, qué lindo todos los videos de los chicos hablando sobre el maíz. Y hablemos sobre el maíz, empecemos por el maíz. El maíz de nuestros ancestros eran básicamente cuatro granos. Cuatro granos que eran duros, no se podían comer naturalmente, tocaba cocinarlos por mucho tiempo para poderse cocinar. Pero gracias a la biotecnología, que inicialmente fue al azar, fue básicamente el azar, los indígenas empezaron a seleccionar cuáles eran los mejores, cuáles eran más grandes, empezaron a combinarlos entre ellos y hoy en día tenemos un maíz de 340 granos, que hoy en día no nos podemos imaginar que antes una mazorca eran solamente cuatro.
Pues no.
Hemos empezado a modificar nuestros alimentos desde hace mucho tiempo. Nada de lo que hoy comemos es como lo comieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, como ustedes dicen. Y eso es gracias al conocimiento, a la misma naturaleza y pues a la ciencia y la tecnología que hoy trabaja para nosotros. Otros alimentos, por ejemplo, como el tomate era venenoso, era así tan pequeño, 2 centímetros de diámetro. Ha venido modificándose a lo largo del tiempo hasta que hoy tenemos un abanico de tomates de diferentes colores, de diferentes tamaños para mejorarlos. Y esto sin la biotecnología moderna, que es la ingeniería genética al servicio de nosotros para producir características especiales en un cultivo.
Oye, profe, esto está sorprendente porque nunca me hubiese imaginado que los tomates originalmente fueran venenosos. Es decir, profe, que de alguna manera la ciencia nos ha ayudado a mejorar la producción de nuestros alimentos.
Así es, María Camila. La ciencia ha estado disponible para nosotros y la misma naturaleza. Hoy lo que hacen básicamente los científicos es aprender de la naturaleza y tenemos procesos mucho más específicos, mucho más rápidos para mejorar nuestros alimentos.
Profe, por ejemplo, ¿qué tipo de técnicas se han usado para ese mejoramiento de los alimentos?
Son diversas y empezamos, la misma naturaleza se ha encargado, por ejemplo, de que resistan los que más rápido se adaptan, ¿sí? Las temperaturas han cambiado y, por ejemplo, muchos cultivos se han acabado por cambios en la temperatura, puede ser altas temperaturas o bajas temperaturas. Eso es selección y eso es que ha habido un mejoramiento o una adaptación de los cultivos, ¿sí? Pero también podemos hablar que el hombre empezó a ver que esta planta de maíz me produce un maíz muy amarillo y esta otra planta me produce un maíz muy grande. Entonces las combinamos y tenemos un maíz amarillo y grande para hacerlo. Eso es un mejoramiento convencional. También usamos, por ejemplo, radiaciones o químicos para hacer mutaciones en los alimentos. Nosotros necesitamos que haya mutaciones en los alimentos o en los seres para que ellos se puedan adaptar y puedan expresar características que deseamos. Y eso es lo que nos da la diversidad o la variabilidad en los cultivos, que podamos tener cultivos diferentes, frutas diferentes, con colores diferentes, con sabores diferentes. Las mutaciones o el mejoramiento, eso es lo que nos da. Y hoy en día tenemos unas técnicas mucho más específicas, mucho más avanzadas, y es poder usar la ingeniería genética que nos diga qué función cumple un gen, podemos cortarlo, podemos transferirlo y podemos pegarlo a un cultivo para que exprese una característica que deseamos, que por técnicas convencionales nos tomaría muchos años en obtener esa característica. Hoy ya podemos hacerlo en una forma mucho más específica y rápida.
Profe, este tema realmente es apasionante porque, una vez más, aquí en Profe en tu Casa demostramos cómo la ciencia está también a disposición de nuestro bienestar. Profe, ya vamos a continuar contigo porque nuestros niños y niñas están muy activos reportando sintonía en esta clase, diciendo presente Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es Andrea Ginta Burgos, estoy en el grado quinto del Colegio Ignacio de las Américas de la ciudad Santa Marta Magdalena. Yo digo presente, profe, en tu casa.
Me llamo Andrés Daipino Ondóñez y estudio en el Teodoro Morelín Capié y Estiepo. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Nada Ríos de Chinchina Caldas y soy del Colegio Santa Teresita. Un saludo para mi profesor Gloria Orozco y para mis compañeros. Chao.
profe en tu casa. Mi nombre es Aloma Cis Abril de Chinchina, Caldas, desde el Colegio Santa Teresita, el grado 4 3, presente.
Buenos días, profe en tu casa. Mi nombre es Ángel Felipe Herbolea, del grado 5, es una institución educativa Sinacio Espina, de Guavitas, Guacarí. Presente, profe en tu casa. Quiero mandar un saludo a mi tío Cheo. Chao.
Chao, un abrazo para tu tío Cheo también, gracias por estar ahí pendiente. Vamos a saludar también, por ejemplo, a Joana Sierra, que está en Cartagena de Indias, está en el grado 901 y dice presente, profe, en tu casa. También un saludo para Diana Maritza Víquez Ramos, que nos manda iconitos de maíz y nos dice un saludo muy especial de la institución agropecuaria Máximo Gómez de Morales, Cauca. Lorena Olivera está con nosotros también, Isis Lorena Bernal. También está por aquí Mónica Vargas, que ellos están desde Zarzal, del grado quinto, de la sede María Inmaculada. Están también presentes en Profe en tu Casa. Sigan enviando sus mensajes, que aquí yo estoy muy atento leyéndolos a todos.
Y si es la primera vez que llegas a este salón de clase, tú también eres bienvenido y bienvenida. ¿Qué debes hacer? Grabar un video, decir presente, Profe en tu Casa, tu nombre y la ciudad en donde te encuentras. O también puedes participar en nuestros juegos. Y es que, Sammy, nos encanta jugar. Así que, ¿estás listo para el primer juego de la clase de hoy?
Lo estaba esperando, Cami. Veamos a ver cuál es el desafío para el día de hoy.
Pues está muy interesante y vamos a poner casi que a prueba de qué manera o qué tanto conocen sobre los cultivos transgénicos en nuestro país. La pregunta es, ¿cuáles cultivos transgénicos se siembran en Colombia? A, soya y maíz. B, soya y canola. C, maíz, algodón y flores azules. ¿Cuál creen que es la respuesta? A, B o C. ¿Qué debes hacer para participar? Muy sencillo, enviar una nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 porque te estamos esperando. No importa si te equivocas, en Profe en tu Casa nos gusta divertirnos y de esa manera aprender.
Pues bueno, ya tienen ahí todas las instrucciones, esperamos que desde ya empiecen a participar y también lo pueden hacer en los chats de la transmisión de Facebook, ahí también los vamos a estar leyendo. Hoy tenemos una sección que me encanta y es muy especial y además va a venir alguien que yo quiero muchísimo. A mí me encanta el fútbol, ustedes lo saben, y vamos a traer a un invitado que en unos años será lo que hoy en día puede ser Cristiano Ronaldo o Messi, porque yo lo veo y veo al futuro Balón de Oro. Si Messi ganó 5, él ganará 6 o 7 seguro. Sí. Él está en el Valle del Cauca y hoy nos va a presentar su región, nos va a contar cuál es su profe favorita, qué cosas le gustan, porque llega el momento del televidente de la semana y el turno es para Jesús. Bienvenido.
Bueno, mi nombre es Daí Mosquera, tengo 9 años, estoy en el colegio de la Institución Educativa de las Américas desde Buenaventura y estoy en el grado 3.
Encontramos mi bello puerto de Buenaventura. Aquí estamos ubicados frente del muelle. Aquí estamos en el muelle turístico y les voy a mostrar un poco. Nos encontramos en el Parque del Centro de Buenaventura.
Lo que me gustaría hacer cuando sea grande sería ser un gran futbolista o un gran cantante.
Mi profesora favorita es la profe Mercy porque me enseña muchas cosas bonitas y me invitó a ver el programa Profe en tu Casa.
Estoy feliz de que David haya sido escogido como estudiante de la semana de este gran programa, ya que es un estudiante muy pilo y muy pendiente de realizar sus misiones y su voz y trivias correspondientes. Nosotros complementamos la clase diariamente con donde el estudiante me manda un video donde me dice qué entendió, qué aprendió y qué le gustó de cada tema.
Me gusta Profe en tu Casa porque me ha enseñado cosas nuevas de nuestro país, como las misiones, los juegos, los datos curiosos, y estoy muy orgulloso de ser de la familia Profe en tu Casa.
A nosotros se nos llena el corazón de alegría, Jesús, porque tú haces parte de esta familia de Profe en tu Casa. Y todos ustedes, niños y niñas, también hacen parte de esta familia que los quiere mucho y que se los debe todo a ustedes. Un fuerte abrazo también para la profe Mercy y para todos los maestros del país. Si ustedes también quieren ser nuestros televidentes de la semana, es muy sencillo. Participen activamente en nuestros juegos, en las misiones, en las preguntas a los profes que tenemos invitados y así, en esa interacción que ustedes asocien con nosotros, vamos a premiarlos en nuestra izada de bandera siendo los televidentes de la semana. Ayer estábamos hablando de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y queríamos que en la misión por cumplir ustedes nos acompañaran con un dibujo en donde demostraran algunos aspectos geográficos del archipiélago y también algunos aspectos históricos. ¿Cómo les fue con esta misión cumplida? Gabriela, que es una de las niñas más activas de Profe en tu Casa, por supuesto nos comparte su dibujo. Gaby tiene 10 años, nos saluda desde la Marina Tuluá, su hobby es dibujar y su color favorito es el morado.
Su fruta preferida son las fresas, la música que más le gusta es el pop porque tiene buen ritmo y cuando sea grande quiere ser bióloga y presentadora de televisión como Cami. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gaby al salón de clases más feliz del mundo.
¡Hola! ¡Misión cumplida!
Yo realicé mi misión cumplida con marcadores, colores, con algunos trabajos de la escuela y con todo lo que aprendí en Profe en tu Casa. Ahora les voy a contar que la región, que San Andrés está en la región insular, su aspecto físico, su turismo, su comercio, su pesca. ¿Y sabías que en el año 2000 la UNESCO incluyó a San Andrés como el archipiélago de San Andrés como Reserva Mundial de la Biosfera? Aquí está Cristóbal Colón en su segundo viaje cuando descubrió a San Andrés. Y aquí estoy yo cuando vaya a San Andrés. ¡Gracias! ¡Chao!
Chao, gracias a ti, Gaby. Yo la verdad te estoy viendo y yo creo que ya estás lista para cumplir tu sueño de ser presentadora. Sigue así que vas muy, muy, muy bien y seguro lo vas a conseguir. Y ya sabes que cuentas con todos nosotros que somos tus amigos. Yo por ahora les voy a contar un dato curioso que estuve investigando para esta clase y vamos a hablar de 5 maneras en las que los cultivos transgénicos ayudan a cuidar el medio ambiente. La primera de ellas, reducen el uso del agua. Segunda, protegen el suelo porque necesitan menos labranza. La tercera, reducen el uso de agroquímicos y de combustibles. La cuarta, producen más en la misma tierra protegiendo la biodiversidad. Y la quinta, disminuyen el impacto de la agricultura, Cami.
Wow, Sammy, no tenía ni idea de todas estas virtudes. Como siempre tú, Sammy, sorprendiéndonos. Y, profe, yo tengo una duda y creo que es muy valioso explicar qué son los transgénicos y cómo se obtienen.
María Camila, qué pregunta tan importante y voy a retomar el ejemplo del fútbol. Un arquero o un director técnico va de campo en campo buscando los mejores jugadores, los que tienen las mejores características. La mejor zurda, el más alto, el que corre más rápido. Lo mismo hace un mejorador en cultivos, va mirando cuáles son las mejores características en campo para poderlos traer todos al mismo campo y que le presten un beneficio al agricultor. En este caso sería pues la característica de vigorosidad, la característica del mejor fruto, la característica de resistencia a algunas plagas. Esos son los cultivos transgénicos.
Profe, y también es muy importante conocer, digamos, de muy buena manera y entender también para qué sirven y, pues, digamos, los beneficios que traen, porque en este tema, como lo hemos hablado, hay muchas dudas y también muchos temores, muchos mitos. Entonces, estaría muy chévere que tú nos aclares para qué sirven los transgénicos.
Bueno, los transgénicos es una técnica más de mejoramiento de plantas en la que básicamente todo lo podemos hacer en una forma mucho más rápida y mucho más dirigida, ¿sí? Tenemos hoy en día características, por ejemplo, de resistencia a algunas plagas. Los agricultores sufren mucho por los insectos y allí es donde tienen que empezar, por ejemplo, a hacer aplicaciones de agroquímicos para poderlos proteger. Los cultivos no pueden salir corriendo o poderse sacudir si viene un insecto. Entonces, lo que básicamente hace es como protegerlo, como si tuvieran una vacuna los cultivos. Tenemos también cultivos, por ejemplo, tolerantes a los herbicidas. Los cultivos, los agricultores al cultivar, siembran su maíz, por ejemplo, y les crece maleza alrededor. Y eso es muy costoso para ellos, requiere tiempo para estar deshiervando, por ejemplo. Y aquí lo que podemos hacer es aplicar el herbicida, se muere la maleza, pero el cultivo resiste. Esas son dos características y son las características más comercializadas alrededor del mundo, pero tenemos otras características también, como proteger los cultivos de otras plagas o, por ejemplo, tener cultivos con un mayor contenido nutricional o con un aceite mucho más estable que no necesite hidrogenación y no tengamos esas grasas trans que hoy queremos eliminar de nuestra comida. Así son infinitas las posibilidades que la biotecnología o que la transgénesis nos brinda para poder mejorar los cultivos.
Profe, ¿y cómo nosotros o cómo la industria ha hecho para que esos químicos que se aplican en nuestros cultivos no nos hagan daño a nosotros cuando los consumimos, por supuesto?
Bueno, estos no son químicos como tal, o bueno, sí son químicos, pero no hay que aplicárselos a las plantas. Las mismas plantas o los mismos organismos producen unas proteínas que pueden ser tóxicas para los insectos y allí estamos disminuyendo el uso de agroquímicos, básicamente. Lo que quiero dejar acá claro es que los cultivos transgénicos son la tecnología más estudiada en la historia. No hay ningún cultivo que tenga un análisis tan riguroso antes de poder salir a comercializarse. Colombia hoy en día tiene una regulación, una evaluación para este tipo de cultivos y lo que hay hoy en el mercado es tan seguro o más seguro que sus contrapartes convencionales.
Mira, qué importante resaltar y subrayar este mensaje, sobre todo por los miedos y los mitos que existen, claro, que muchas veces parten desde el desconocimiento, pero aquí estamos para aprender, porque recuerden que no saber algo no es nada más que una bonita oportunidad de aprenderlo. ¿Cómo vamos a aprender con el juego de la profe Cami? Vamos a ver quiénes ya enviaron sus respuestas.
Sí, señor, porque queríamos plantearles una pregunta para saber qué tanto conocen sobre los cultivos transgénicos que hay en nuestro país. Y entonces, si te parece, Sammy, revisemos la pregunta y las opciones que ustedes podían responder. Tendríamos A, B o C. Entonces, ¿tú qué tanto sabes de esto, Sammy, de los cultivos transgénicos que se producen en nuestro país?
Bueno, he ido aprendiendo mucho, Cami, pero sé que mi club de amigos tiene la respuesta.
Pues, ¿qué dice Sammy si empezamos a escuchar las respuestas que ustedes nos compartieron? Giselle, bienvenida, buenos días.
Buenas, profe, en tu casa. La respuesta de la pregunta es la C, maíz, algodón y flores azules.
Gracias. Vamos a ver si esa es la respuesta. Yo no sé, yo la verdad es que no estaba haciendo gestos ni nada. Veamos qué dice Sara.
Hola, profe, en tu casa soy Sara Grisales de Chinchina Caldas, de la Institución Educativa Santa Teresita, del grado 4-3. Y voy a responder el profe cuando juego a la clase. ¿Cuáles son los cultivos transgenéticos que se siembran en Colombia? Yo creo que es la C. Maíz, algodón y flores azules. Muchas gracias, chao.
Muchas gracias a ti. El turno, Sammy, entonces para Carolina.
Hola, profe, en tu casa. Y yo digo que para la primera trivia es la B. Gracias.
Gracias a ti. Tenemos a mí una participante más, María José. Bienvenida.
Buenos días. Mi nombre es María José Vilandia Núñez. Soy de Manizales, Caldas, grado 4. Para mí la respuesta al primer juego es la C. Maíz, algodón y flores azules.
Bueno,
adiós.
Adiós. Puede ser, muchos coinciden en la C, pero yo me voy al chat en Facebook y, por ejemplo, aquí me encuentro con Luis Eduardo Arrieta Oquendo, que dice que la respuesta es la C. También está por aquí Diana Bolívar, que dice que la respuesta es la A. Salomé Londoño dice la respuesta es la C. Vamos a ver quién tiene la razón. Por aquí siguen participando. Giancarlo Osorio también dice que es la C. Bueno, vamos a descubrir cuál es la respuesta.
¿Cuántos votos por la C? Pues revisemos si entonces la respuesta C es la correcta. ¿Cuáles cultivos transgénicos se siembran en Colombia? C, maíz, algodón y flores azules. Muy bien, chicos, chicas que están participando tan activamente. Recuerden, no importa si se equivoquen en nuestros juegos, estamos aprendiendo y de la forma más divertida aquí en Profe en tu Casa.
Igual también hay que felicitarlos a todos porque había trampita en el juego porque Cami puso dos opciones con el maíz que la profe ya nos había dicho que era un transgénico y creo que ahí resbalamos algunos, pero no importa porque aquí se gana o se aprende, así que todos ganamos al final. Vamos a averiguar, Cami, ahora cómo llegamos a los transgénicos. Para eso vamos a ver un video. ¿Qué tal si le damos clic?
De tiempos remotos, la llegada de la agricultura facilitó los primeros asentamientos humanos. El hombre descubrió que podía seleccionar y combinar las mejores plantas para obtener así las mejores características de ellas. Esta sencilla pero efectiva selección fue el origen del mejoramiento genético. Con el paso del tiempo, el hombre adquirió nuevos conocimientos. Gracias a la ciencia y a la tecnología, desarrolló los cultivos genéticamente modificados, que son el mismo organismo convencional al que se le añade un gen para darle una característica especial. Esta técnica llamada transgénesis es más usual de lo que se cree, pues se utiliza, por ejemplo, para modificar organismos que sean capaces de producir ciertas enzimas necesarias en la producción de cerveza, quesos y vinos. Pero más importante aún es que gracias a esta técnica, el hombre ha podido desarrollar vacunas y producir insulina. La biotecnología no solo ha creado plantas que se adaptan mejor a diferentes condiciones, hoy aporta múltiples beneficios para todos. Cultivos más resistentes a las plagas, siembras más rentables para los agricultores y, lo más importante, productos tan seguros, saludables y nutritivos para los consumidores como los convencionales. Más de 40 años de investigación y evaluaciones han demostrado los beneficios que tienen los cultivos genéticamente modificados. Más de 250 organizaciones e instituciones alrededor del mundo reconocen su seguridad y sus potenciales beneficios. Más de 2.000 estudios han evaluado su seguridad. Más de 70 países los han sembrado o usado en pruebas de campo. Más de 120 premios Nobel lo respaldan. Más de 18 millones de agricultores lo siembran. Más de 20 años de uso seguro. Cultivos transgénicos. Agricultura sostenible para un mundo mejor.
Como ya no lo había dicho nuestra propia invitada, esta es una práctica que tiene muchos estudios, que está muy respaldada y con la cual nos podemos sentir seguros, incluso felices y orgullosos, porque en Colombia tenemos la biodiversidad necesaria para, pues, mejorar un montón, y ya incluso lo hemos hecho, Camila.
Sin duda, Sammy, además tenemos un suelo muy fértil que gracias a la ciencia le hemos podido sacar mucho más provecho. En Profe en tu Casa vamos a abrir nuestra ventana de palabras hoy con Kaylin y Sara.
Ventana de palabras.
Sí, yo me llamo Clintar y Daniel Ruiz, tengo 5 años. Le quiero presentar a mi hermanita Sara Giselle, tiene 3 añitos. En el día de hoy le quiero recomendar este libro que se llama Carta en Carta. El autor se llama Ana María Machado. Nació en Río de Janeiro, de Brasil, de 1941. Le voy a leer un poquito sobre el cuento. Era una vez una ciudad muy pequeña que vivía un niño llamado Pepe y un abuelo que se llamaba José. Pepe y José no sabían ni leer ni escribir. Y todos tenemos que leer en familia. Este libro mis papitos me lo leyeron. Este se llama El de las aventuras de Franz. Este se llama Hola Andrés, soy María otra vez.
Y ese en la taza, ese colilla.
Este se llama el de los hermanos Grimm. Este se llama el del túnel. Niños y niñas, les recomiendo que lean todos estos libros que son muy chéveres, tienen dibujos. Chao.
Muchas gracias a Kaylin y a Sara por tantas y tan buenas recomendaciones, que además tienen dibujos, están muy divertidos para, bueno, esta época. Muchos ahorita van a tener vacaciones, buen momento para estas recomendaciones, para leer. La lectura siempre nos va a iluminar. Nosotros vamos a seguir revisando sus misiones cumplidas. Ayer aprendimos mucho de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y queríamos que ustedes hicieran un dibujo y nos enviaran un video en el que destacaran características geográficas o asuntos históricos o lo que ustedes hayan aprendido ayer y quieran compartir con nosotros. Así que le vamos a dar la bienvenida a Paula. Ella es alguien que queremos mucho y es una de las estudiantes más pilosas de este salón de clase. Ella tiene 9 años, está en Soacha, su hobby es ver Profe en tu Casa y su color favorito es el azul.
La fruta preferida de Paula es la fresa, su música la que más le gusta es el pop porque le gustan sus letras, y cuando sea grande Paula quiere ser bailarina porque le gusta expresarse por medio de la danza. Paula, bienvenida.
Les quiero mostrar mi misión cumplida. Fue una de las cosas que me inspiró mucho, mucho, mucho de San Andrés. Aquí les estoy mostrando cómo estoy terminando mi dibujo
del mar de los siete colores. Aquí vemos aves, vemos el sol, vemos las nubes, vemos el mar de los siete colores. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho mi misión cumplida. Y los quiero mucho. Un saludo para Samu y para Cami. Muchas, muchas gracias.
Muchas, muchas, muchas gracias a ti. Por supuesto, nos encantó mucho tu misión cumplida. Y qué bueno que hayas utilizado tantos colores, porque así como tú nos estabas explicando, pudimos ver esa belleza de lo que es el paraíso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy estamos hablando de aplicaciones biotecnológicas y quiero hacerle una pregunta al profe Sami. Sami,
dime.
¿Tú sabes o cuáles crees que son los alimentos transgénicos?
Tú pensarás que tal vez yo evado tus preguntas, pero no es así. Es que tengo varias personitas que están dispuestas a responder esa pregunta. Ya sabes que aquí contamos con tu voz.
¿Cuáles alimentos crees que son transgénicos?
Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado. Ejemplo, leche, tomate, patata y pan. Muchas gracias, chao.
Los alimentos transgénicos son el maíz, la papa, el tomate, la soya, la leche, el pan, entre otros.
Yo creo que los alimentos transgénicos son los que están en el 85% a base de maíz y creo que uno de ellos podría ser el tomate, la leche, la soja y la papa.
Los alimentos que son transgénicos serían como, por ejemplo, plantas de maíz o soya manipuladas genéticamente para ser tolerantes a una herbicida resistente a los ataques de plagas.
Los alimentos que yo creo que son transgénicos son el maíz, la leche, la soya, el tomate, la remolacha azucarera, la patata o la papa, la alfalfa y el pan. Gracias.
Gracias a todos y sí que nos dejan claro entonces cuáles son esos alimentos transgénicos. Pero profe, hablemos de los cultivos que se producen en nuestro país. ¿Cuáles son esos alimentos transgénicos que se producen en Colombia?
Bueno, tenemos cuatro cultivos principales que se siembran en Colombia. Es el maíz, las flores, claveles y rosas azules, el algodón y la soya, que está aprobado pero aún no se siembra. Son estos cuatro principales y tenemos las características, como algunos de ustedes lo dijeron, de resistencia a algunos insectos o tolerancia a algunos herbicidas.
Profe, ¿y en otros países qué otro tipo de transgénicos existe?
Alrededor del mundo hay 11 transgénicos, principalmente son cuatro: soya, maíz, algodón y canola. Pero tenemos otros transgénicos, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos papa y manzana, unas papas y unas manzanas que no se oxidan tan rápido, que no se pardean tan rápido y que eso tiene beneficios para la industria de alimentos y no desperdiciar tantas papas o manzanas. Hay calabacín, en Hawái tienen una papaya resistente a virus, hay alfalfa, hay remolacha azucarera, pero son 11 los cultivos principales que hay alrededor del mundo y con diferentes características. Pero las dos características principales, como les dije, que más ampliamente se siembran en el mundo son la característica de resistencia a algunos insectos y la característica de tolerancia a algunos herbicidas.
Profe, ¿y estos cultivos en qué se diferencian de las semillas no modificadas? ¿Cuál es esa diferencia entre ambos?
Bueno, todos los cultivos, como les dije, han sido modificados. Acá la diferencia es la técnica. Y es que tenemos más conocimiento, más tecnología y podemos hacer las cosas en un proceso mucho más rápido. La única diferencia es la técnica. Que tengamos en cuenta que hay, como les dije al principio, un abanico de técnicas como la selección, como la mutagénesis, como la hibridación o el mejoramiento convencional por cruces, pero acá hacemos uso de la transgénesis, donde podemos seleccionar un gen, puede ser de otro organismo, y transferirlo a un cultivo que nos exprese esa característica que tanto buscamos en los cultivos.
Profe, hay un tema que es importante que toquemos y es que alrededor de los transgénicos y de la manipulación hay muchas discusiones. ¿Por qué existe este temor? ¿Por qué hay estas discusiones?
Es desconocimiento. Yo creo que todo lo nuevo le genera algún temor a la gente. Y es desconocimiento, pero aquí lo importante es que busquemos buenas fuentes, que hablemos con los expertos, que hay mucha información en internet y no todo lo que hay en internet lo tenemos que creer. También es responsabilidad nuestra asegurarnos que la información que nosotros enviamos es información de punta, es información verídica y que podemos ayudar a promoverla.
Profe, ¿y de qué manera todos estos cultivos y aprender de este tema ayuda y contribuye a la seguridad alimentaria de nuestro planeta y de nuestro país?
Camila, muchísimo. La verdad es que cada día somos más en el planeta, cada vez tenemos que producir más alimentos para la población. La agricultura se ve enfrentada, por ejemplo, a problemas de lluvias, problemas de plagas. El cambio climático, no sabemos si vamos a tener temporadas largas de lluvia o temporadas largas de sequía. Y aquí es importante poder seguir produciendo alimentos para una población. Entonces, los cultivos genéticamente modificados nos están ayudando a producir más o a ser mucho más eficientes en la misma área. No tenemos que ampliar la frontera agrícola, o no, lo que estamos buscando hoy en día es no ampliar la frontera agrícola, no deforestar, conservar nuestra biodiversidad, y los cultivos genéticamente modificados se están aportando en ello. También con la biotecnología moderna estamos produciendo cultivos mucho más saludables, no solamente seguridad alimentaria, sino también seguridad nutricional. Si podemos tener, por ejemplo, un arroz con mayor contenido de vitamina A, esto nos va a permitir proveer de esta vitamina a países donde hay deficiencia o donde hay personas con deficiencia en esta vitamina. Entonces, gracias a la biotecnología vamos a tener más cultivos y mucho más ricos o saludables.
Profe, y digamos, ya nos hemos dado cuenta de todos los beneficios, de todas las cosas buenas, pero ¿cuáles son los puntos por mejorar o las cosas que de pronto no son tan buenas?
Bueno, yo diría que como en todo cultivo, en toda práctica agrícola, tenemos que aprender a manejarla. No es una tecnología mágica, sino que debemos tener buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, monocultivo, debemos también rotar los cultivos para que el suelo se renueve, debemos rotarlos para que las plagas no se hagan resistentes a estas tecnologías. Pero de todas formas, yo creo que aquí la ciencia y la tecnología son un factor importante para poder seguir produciendo alimentos de buena calidad.
Esto es súper importante, profe, y también es importante este punto, que puede tener esos efectos, pero la ciencia va avanzando y es importante conocer las dos opiniones. Profe, nuestros niños y niñas están súper activos enviando sus preguntas y la primera en hacerlo es Elizabeth. Así que, Elizabeth, bienvenida y te escuchamos.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Elizabeth Chavarría Martínez. La pregunta que yo le voy a hacer a la profe invitada es... Si existían maíces de diferentes colores, como morado, rojo y otros colores más.
Sí, existen todavía. Perú, por ejemplo, es muy famoso por su maíz morado, donde hacen la chicha morada. Y ese mismo maíz seguramente fueron también esos 5 granitos y los indígenas empezaron a modificarlo y hoy en día tenemos una mazorca con muchos granos. Sí, hay el maíz morado, hay el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz gigante con Chabamba, que también es un grano mucho más grande. Y esto todo es modificación genética por diferentes técnicas, pero tengámoslo en cuenta que todo se ha modificado por diferentes métodos.
Profe, vamos a recibir ahora a Shirley, que también tiene una pregunta muy especial para ti. Shirley, bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Shirley Torral y tengo una pregunta para la profe invitada del día. Antes, nuestros antepasados, ¿cómo hacían para proteger los cultivos sin echarles químicos? ¿Qué otras cosas utilizaban? Muchas gracias, adiós.
Bueno, todavía lo hacen. Utilizan compuestos naturales, yo digo naturales así porque todo es química, ¿no? Pero lo que hacían, por ejemplo, era aplicarles ajo porque tiene algunas características de repeler algunos insectos o, por ejemplo, utilizar abonos, estiércol para abonar la tierra. Este tipo de cosas son cosas de la naturaleza sin una producción sintética que han sido utilizados para protegerlos. También tengamos en cuenta que antes los cultivos estaban mucho más separados y mucho más distantes los unos de los otros. Entonces, por ejemplo, los insectos no llegaban y acababan con todo, era mucho más difícil. Hoy en día producimos en una forma mucho más intensiva y allí hay que controlar mucho las plagas.
Muy bien, profe. Benjamín nos envía una pregunta a través de un mensaje de texto que llega a nuestra línea de WhatsApp y te pregunta lo siguiente: ¿cómo podemos hacer para que nuestros indígenas sigan conservando las semillas originales? Gracias, Benjamín.
Benjamín, qué pregunta tan linda. La verdad es algo que tenemos que seguir haciendo. En las semillas nativas o criollas tenemos una biodiversidad increíble. Entonces tenemos que promover que se sigan sembrando este tipo de semillas en nuestro país y si no es posible sembrarlas, tratar de mantenerlas en bancos de semillas. Que los bancos de semillas también nos sirven para tener ahí conservada esta riqueza biológica y que en algún momento, gracias a la biotecnología, estos genes que tienen nuestras semillas criollas o nativas van a servirnos para expresar una característica que necesitemos más adelante. Ahí tenemos una riqueza increíble y tenemos que seguir conservando nuestra biodiversidad.
Bueno, profe, ya vamos a volver contigo. Todos, este es el momento de enviar sus preguntas también en el chat en Facebook, en nuestro WhatsApp, o enviar el mensaje también. Es el momento de enviar sus preguntas, no se queden con las dudas. Mientras que nos saludamos, nos conocemos diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Manuel Santiago Letica, de grado quinto de la institución educativa de Benjamín Espina, Guacarico Habita. Un saludito para María Camila y Samuel, y otro saludito para la profe Manuel Paula. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Catalina Rivero Llave, de la ciudad de Medellín, Corregimiento San Cristóbal. Y estoy presente en Profe en tu casa. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Carol Dayana Chito, de grado 503. Estudio en el Colegio San Antonio Pablo Timbío, Cauca. Muchas gracias. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Omar Camilo Patiño Laya y vivo en la ciudad de Ibagué, Tolima.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Juan José Millán, me reporto desde Zarzal Valle. Estudio en la Escuela María Inmaculada con la profesora Mónica y estoy en el grado 5E.
Un abrazo para ti, muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a saludar a Giancarlo Osorio Cardona, que dice: hola, soy Giancarlo, del grado 5-1, y dice presente, profe, en tu casa. También está Janery Valencia, que dice buenos días, está con Mariana Valencia y dicen presente, profe, en tu casa. Nuestra querida Iyushi está en Cartagena y envía su numeral Aprender en Casa, igual que Luis Eduardo Arrieta, Joaquín Botello, y por aquí tengo a Regina Tavares. Muchas gracias a todos por hacer esta familia.
Y seguimos esperando todas las preguntas que tengan sobre este tema a nuestra profe invitada, así como lo hace Salomé, que nos envía su pregunta. Salomé, bienvenida, buenos días.
Hola, soy Salomé Londoño, estoy en el Corizón de Teresita en el grupo 43 y la pregunta para la profe invitada es: ¿las lentejas existían en nuestros antepasados y del mismo color? Chao.
Chao.
Sí, las lentejas siempre han existido. Se han modificado en diferentes aspectos, tamaños, colores, pero han existido toda la vida.
Bueno, mira qué interesantísima pregunta, porque podía ser que también hayan cambiado. Hay un tema, profe, y esto va a ser una pista para la misión. No sé si me adelante. Pero, profe, muchas veces a mí me pasaba, por ejemplo, y yo decía, a mí no me gusta el maíz y yo no como maíz, pero el maíz está en muchísimas cosas que sí como. Digamos, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Cómo lo sentimos o cómo podemos percibirlo?
Bueno, no, depende del alimento. Básicamente, si quisieras saber si algo tiene maíz, podrías mirar la etiqueta. Pero el maíz tiene muchos derivados. Está el almidón, está la harina. No es solamente la mazorca, como tú dices, pero nos lo comemos en harina, en nuestras arepas, en las galletas. Muchos de los endulzantes o...
Cereales
o las cosas que le echamos al café para que se vea como café con leche, están hechos de maíz, de almidón de maíz, para espesar las sopas, en pastelería, en helado, se utiliza mucho maíz. Entonces, imagínense, el 37% del maíz que hoy en día se produce en el mundo es maíz transgénico. Y muy probablemente, de lo que nosotros nos estamos comiendo día a día, hay algo que tiene un maíz transgénico o un derivado de este cultivo de maíz. Entonces, los cultivos transgénicos o los alimentos derivados de los cultivos transgénicos están en muchas cosas que usamos en el día a día.
Eso fue lo que me pasó a mí. Profe, justamente hablando de eso, nos lleva una pregunta de Juan Manuel con el numeral Aprender en Casa, y él quiere saber si bebidas como la leche de coco o este tipo de digamos, sustancias que reemplazan la leche son transgénicos.
No, no son transgénicos, y algo de las respuestas de los chicos esta mañana que me causó sorpresa es que muchos decían que la leche era transgénica. No, yo creo que lo están confundiendo quizás con la leche de soya, porque sí, mucha de la soya que se siembra en el mundo hoy en día, el 80% es soya transgénica, y seguramente están haciendo leche de soya con eso, y esa es la idea que tienen en la cabeza. Pero no, la leche no es transgénica. Las vacas que producen la leche sí seguramente han sido alimentadas con maíz o con soya transgénica, igual que nosotros comemos diariamente este tipo de cosas, pero no es transgénica la leche de coco o la leche de las vacas.
O de almendras. O bueno, aquí seguimos aprendiendo en Profe en tu Casa, y Sara, profe, tiene una pregunta para ti, así que Sarita, bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa soy Sara Grisales de Chinchina Caldas, de la institución educativa Santa Teresita de grado 4-3. Quiero hacerle una pregunta a la profe invitada. ¿Qué haríamos nosotros sin la biotecnología? Muchas gracias. Soy presente todos los días. Chao.
Sara, qué pregunta tan linda. La verdad es que la biotecnología ha estado a lo largo de la historia con nosotros. Tenemos una biotecnología que es la biotecnología tradicional, que es cuando yo les decía que el hombre empezó a seleccionar cuáles eran los cultivos que más les gustaban. Tenemos la biotecnología clásica, que es cuando, por ejemplo, en los países de Oriente empezaron a transportar leches en los estómagos de los camellos. Y duraban días enteros en el desierto. Cuando llegaban al otro sitio, veían que su leche estaba convertida en queso, o en yogur, o en kefir. Y eso es la biotecnología clásica, donde ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, microorganismos producían unas enzimas que nos ayudaban a producir otro producto. Y hoy yo les estoy hablando de la biotecnología moderna, donde usamos la ingeniería genética para muchas cosas. Y les hablé solamente de cultivos, pero la biotecnología moderna está, por ejemplo, en las vacunas. Hoy que estamos tan preocupados por el coronavirus, muchas de las vacunas que se producen hoy en día son gracias a la biotecnología moderna o a los transgénicos. Están produciendo vacunas en plantas genéticamente modificadas. Por ejemplo, la insulina para toda la gente que sufre de diabetes, toda la insulina que hoy en día se produce en el mundo es insulina transgénica. Y es que la proteína o la insulina solamente la producíamos nosotros los humanos, después se empezó a producir en cerdos, y era tan difícil la extracción, o estaba produciendo alergias a los que la estaban usando, que no les dio buenos resultados, y lo que se hizo fue transferir el gen que produce la insulina a microorganismos, y hoy se produce insulina en grandes bioreactores y para toda la gente diabética. Entonces, la insulina está en nuestras vidas, en muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, y qué bueno que ustedes me hagan esas preguntas.
Profe, pues está muy interesante que todos los niños están participando mucho, están en ese gran montón, y vamos a recibir a Samu, que nos envió un mensaje de texto. Vamos a leerlo tal cual está.
Pregunta a la profe invitada. Soy Samuel Ortiz Saldarriaga. Profe, ¿qué diferencia hay entre los cultivos transgénicos y el injerto?
Bueno, los cultivos transgénicos trabajamos en una célula de la planta. ¿Sí? Identificamos una célula, y a esa célula le vamos a transferir un gen que nos va a expresar una característica especial. En los injertos lo que hacemos es tener la planta ya formada, partimos o rayamos un pedacito de esta planta y le pegamos una planta, puede ser de la misma variedad o algo muy cercano. Y allí entonces vamos a producir, por ejemplo, en un árbol muy viejo, una planta nueva con una flor que deseábamos. Acá quiero ser clara que se ha comprobado también que hay transferencia de genes entre los injertos. Entonces ahí seguramente esto también es un transgénico, no en la forma específica del laboratorio donde solamente detectamos un gen y lo transferimos, sino que allí en la cercanía y en la comunicación que tiene una planta con la otra se están transfiriendo genes.
Okay. Profe, la última pregunta vamos a ir muy rápidamente, porque en el chat hay un debate absoluto, aquí hay muchos puntos de vista y quienes están a favor o en contra, y todo empieza por una pregunta, una duda que hay muy grande, y es si los alimentos transgénicos afectan los cultivos tradicionales por el proceso de contaminación genética cruzada.
Samuel, qué buena pregunta, y la verdad es algo que se ha dicho mucho del tema de contaminación y aquí quiero aclararles que el tema de contaminación no es la palabra que debe usarse. La polinización cruzada o el movimiento de polen dentro de una planta a otra es un proceso natural. Tiene que haber. Y los riesgos que la gente ve con los cultivos tradicionales y los cultivos transgénicos es el mismo riesgo que puede haber entre un cultivo convencional y otro convencional. Porque el flujo de genes o el flujo de polen está constantemente, es natural. Y allí esto es lo que nos da la diversidad de la que yo les hablaba, que haya variabilidad, que haya características. Si nosotros seguimos usando los mismos cultivos o la misma semilla, la semilla se degenera, pierde sus características. Entonces tenemos es que estar en un constante cruzamiento y movilización de genes para que haya biodiversidad. Y en el caso específico donde haya un cruce de una semilla de una planta nativa con un gen que le preste la característica de resistencia a insectos, va a ser solamente un gen, no es nada más.
Ah, mira, profe, ¿cómo seguimos aprendiendo? Pues, profe, de verdad queremos darte las gracias, hemos aprendido muchísimo y siempre las puertas abiertas de este salón de clase para que sigamos aprendiendo de estas aplicaciones biotecnológicas. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido muy lindo estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación.
Para nosotros también ha sido maravilloso que estés con nosotros, profe, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por participar y los quiero felicitar porque en el chat me gustó mucho que haya debate y que todos den sus puntos de vista. Claro. Y entre todos construimos conocimiento. Tenemos una misión para ustedes.
Sí, señor, y tú ya nos estabas dando un anticipo de lo que va a ser nuestra misión para mañana y sé que se van a sorprender mucho porque vamos a descubrir en cuáles de nuestros alimentos está presente el maíz. ¿Sabías que el maíz y las soyas son muy utilizados en la industria de alimentos procesados? Los puedes encontrar hasta en los chicles. Revisa los alimentos que hay en tu cocina. Lee las etiquetas con detenimiento y haz la lista de cuáles tienen maíz o soya dentro de la lista de ingredientes. Así como ustedes se van a sorprender, queremos que nos compartan esa sorpresa a través de un video que pueden enviarnos a profe@rtbc.gov.co y a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2090.
Para mañana les tenemos una invitación muy bonita porque vamos a aprender de salud en familia con el Dr. Faga. Muchos de ustedes lo conocen porque lo han visto en Señal Colombia con un programa que lleva su mismo nombre. Queremos que desde ya ustedes empiecen a participar respondiéndonos una o las siguientes dos preguntas en un video que no debe durar más de un minuto y que nos deben enviar a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
La primera pregunta, ¿para ti qué es estar enfermo? Y la segunda pregunta, ¿recuerdas la última vez que estuviste enfermo? ¿Cómo te ayudó tu familia a recuperarte? Estas son las dos preguntas con las que queremos que ustedes nos acompañen mañana en una clase en donde vamos a hablar de salud y cómo podemos manejar este tema en familia. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo.
Los queremos mucho y mañana estamos de vuelta y contamos con todos ustedes. Sigan participando. Numeral Aprender en Casa. ¡Chao! ¡Los queremos!
¡Chao!
Profe, en tu casa.